Venimos analizando, venimos explicando también todas las consecuencias que pueden tener los nuevos impuestos a la banca y a las compañías energéticas, esos 7.000 millones de euros que pretende recaudar el gobierno. ¿Cómo van a afectar a los bolsillos de los ciudadanos? Si se van a traducir en un encarecimiento de las tarifas, si se van a traducir también en más comisiones bancarias. Y no tenemos que dejar tampoco pasar por alto una cuestión que también se deslizó ayer durante la primera sesión del debate sobre el Estado de la Nación. Esa posibilidad de que después del verano tengamos problemas de suministro energético, tanto de gas como de petróleo. Hace ya unos cuantos días lo deslizó el propio presidente del gobierno y ayer volvió a apelar a los ciudadanos para que tratemos de ahorrar en la medida de lo posible en cuestiones relativas a la energía. Estamos mirando, como no, a lo que sigue pasando en Ucrania. Estamos mirando también a las reacciones de Rusia. Hemos hablado esta semana de ese gasoducto Nord Stream 1, que es el principal gasoducto mundial, que es el que suministra desde Rusia a Alemania y que, en principio, ha cerrado esta semana para realizar labores de mantenimiento, pero viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos, viendo cómo está reaccionando el propio Vladimir Putin a las acciones que les vienen, a las sanciones que les vienen imponiendo, pues ahí queda la duda. Nadie se fía de que una vez finalicen esas labores de mantenimiento vuelva a reabrirse ese gasoducto. Muchas cuestiones que vamos a analizar a partir de ahora a las 9 y 10 en el Gran Cope con Vicente López Ibormayor, que es experto en el sector energético y en renovables, que es presidente también de la Asociación Española de Derecho de la Energía. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo. Por empezar por lo inmediato, que es ese anuncio, es ese impuesto que va a gravar precisamente a las compañías energéticas. ¿Cómo lo van, en qué se va a traducir en los consumidores? Porque sí, estamos hablando de lo que el gobierno prevé recaudar, que está en el caso de las energéticas en torno a los 3.500 millones de euros en estos dos años, pero todo apunta a que finalmente va a repercutir en los ciudadanos, en los consumidores, porque les van a subir las tarifas.
Pues sería muy posible. Es verdad que las medidas que la propia Comisión Europea había dispuesto desde hace ya unos meses, como se conoce con el Repower Energy, la reestructuración del sector energético, contemplaba, entre otras, medidas de ajuste fiscal, los llamados windfall profits, y el gobierno anuncia una medida de ese carácter en estos momentos. Lo que ocurre es que da la sensación que en estos momentos tiene un contenido más de batalla electoral que profundizar en un conjunto de ajustes posiblemente de naturaleza fiscal y también de incentivos e estímulos para la economía y para el sector energético, que está precisado de un refuerzo de su modelo energético de manera bastante urgente. Entonces, yo creo que la ponderación que haces respecto de cómo eso puede afectar a los ciudadanos es importante. El gobierno no ha puesto encima de la mesa cuál va a ser la aplicación eventual de esos fondos deducidos de los impuestos, y yo sería más partidario de medidas de estímulos, de incentivos, de transferencias de renta en favor del modelo energético nuevo preparado para el futuro, y además distinguir dos capítulos centrales. Uno, las medidas respecto a la energía en un momento de especial crisis o de crisis de urgencia ante la situación provocada por Rusia, y de otro, las medidas de crisis y también de aceleración de la transición energética que son requeridas en los próximos meses.
El gobierno lo que ha hecho es poner el foco en lo que han recaudado más estas empresas por el alza de los precios, no pone el foco en lo que ha recibido las arcas del Estado vía impuestos por precisamente el encarecimiento del coste de los carburantes, de la electricidad y de prácticamente todos los productos. ¿Cómo se le han tomado a las eléctricas este anuncio?
Bueno, supongo que las grandes compañías eléctricas no les habrá gustado mucho, ni tampoco a las grandes compañías energéticas en su conjunto, porque el impuesto tampoco aparece definido claramente si es un impuesto solo para las compañías eléctricas, un impuesto de carácter energético también para las compañías de gas o de petróleo.
No está claro lo que va a gravar específicamente.
Exactamente. Hay otros países europeos que han adoptado medidas de carácter similar, curiosamente Polonia o Hungría, pero es algo que evidentemente hay que explicar de una manera bien mesurada y estructurada, y como digo, hay en estos momentos prioridades muy importantes, y el mapa del sector energético y las medidas de urgencia y las medidas profundas que hay que adoptar, hay que establecerlas en su conjunto, no con un anuncio, como digo, que tiene más un sabor electoral, de lucha política, que no en las circunstancias que nos movemos en estos momentos, que los ciudadanos lo que necesitan es claridad respecto a qué es lo que hay que hacer, qué esperan en los próximos meses y qué tipo de esfuerzos deben tomar en consideración.
Vamos a ir a lo esencial, porque decía yo al principio que ahora mismo hay un temor que nos vienen advirtiendo los propios responsables políticos sobre un problema de suministro energético una vez que pase el verano. Se está mirando a Rusia, se está mirando a Ucrania, se está mirando a ese gasoducto. Ese problema de que nos vaya a faltar el gas es real, porque ya vemos que Alemania está tomando medidas y aquí de momento lo fían todo a esas recomendaciones. Lo decía el otro día, esta misma semana, la ministra de Transición Energética. Lo deslizaba ayer también el propio presidente del gobierno. Todo lo fían a que los ciudadanos ahorren. ¿Hay temor? ¿Es real ese temor? ¿Nos debemos preocupar?
El ahorro y la mejora de la eficiencia energética son dos ejes que hay que tomar en consideración siempre. No solo ahora, sino ahora y en el futuro. Ese es un aspecto fundamental, un capítulo que hay que considerar. Pero el pensar que una crisis, una guerra, un conflicto de esta naturaleza con Rusia no tiene consecuencias económicas es algo fuera de todo sentido común. Rusia es un gigante energético, es el mayor exportador de petróleo y de gas, exporta a Europa del orden del 30% de petróleo, más del 40% de gas y el 50% de carbón, y es un país también muy importante en la cadena de valor del uranio, por tanto, en la producción final de energía nuclear. Rusia tiene 160.000 kilómetros de infraestructuras energéticas, muchas de ellas dirigidas directamente a los países europeos, y quien pensara al iniciar este conflicto que eso no tendría consecuencias energéticas y económicas para la población europea, desde luego, como digo, estaba absolutamente fuera de la realidad. Yo quiero pensar que la Unión Europea, el Consejo de la Unión, ha creado escenarios de crisis, además de los que ya conocemos, porque así debe ser por la transparencia de normas europeas, ha creado escenarios, como digo, de evaluación de crisis y también de gestión de crisis con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen también un nivel de compromiso muy importante en esta situación, no solo por razones de seguridad y defensa, por su liderazgo en la OTAN, sino también por razón económica y en la evolución de la crisis energética, y se ha manifestado ya desde hace muchos años en contra de la construcción del Nord Stream 2, así como otros países europeos, a diferencia de Alemania, que era claramente partidario hasta que sucedió la invasión de Ucrania. Por consiguiente, creo que además de la postura pura, específicamente europea, con implicación evidente a todos los ciudadanos, hay que articular una relación estrecha y específica en este momento de gestión de crisis con los Estados Unidos en materia energética. Creo que eso es absolutamente importante. Y Europa tiene que establecer un mecanismo de presión diplomática con los Estados Unidos para que se favorezca una situación de fortalecimiento de la seguridad del suministro energético en Europa. ¿Hasta qué punto la crisis de los aprovisionamientos, como me preguntabas, y perdona esta larga introducción,
si tenemos que preocuparnos o no,
puede afectar a los ciudadanos? Hay que estar en guardia, por supuesto, tenemos que estar alerta, pero tanto las autoridades europeas, porque los ministros europeos y los ministros nacionales de cada país de energía son también corresponsables de las decisiones europeas que se trasladan luego sobre los Estados miembros, nosotros tienen que darnos recetas muy claras de medidas. A diferencia de lo que usted me acaba de preguntar con anterioridad sobre el debate del Estado de la Nación, habría que aprovechar ese debate del Estado de la Nación para anticipar medidas concretas que los ciudadanos puedan conocer y ante los que puedan reaccionar. Yo, en todo caso, confío que las medidas propuestas por la Comisión y el Consejo Europeo permitan alcanzar casi elementos tranquilizadores en términos de la afectación de la crisis con Rusia. No estamos muy lejos de una disminución de la dependencia en Europa de las importaciones rusas, pero aún queda un tramo importante, el orden de un 25%, y hay que actuar con enorme rapidez.
Hablando de esa dependencia y yendo de lo general a lo particular, hemos mencionado ese cierre del gasoducto Nord Stream 1. Si Rusia finalmente decide no reabrirlo, que no dice, él asegura que no, desde el Kremlin asegura que son labores de mantenimiento como las que se vienen realizando cada año. Si finalmente decide no reabrirlo, ¿qué ocurriría?
Bueno, lo que son expedientes técnicos y tácticos habituales de programación y planificación técnica por razones de operación y mantenimiento u otros, en estos momentos se convierten en una posible arma de guerra. y evidentemente hay que estar al tanto. Yo creo que deben mantenerse las relaciones, al menos desde el punto de vista técnico, entre los responsables de operación de no solo de las infraestructuras, sino operadores comerciales entre Rusia y la Unión Europea. Creo que eso es absolutamente exigible. De hecho, el flujo del gas y, en alguna medida, de la importación de petróleo, aunque ha disminuido muy sensiblemente, sobre todo a nivel marítimo con Rusia, permanece. Por consiguiente, yo creo que sería un efecto no solo muy negativo para Europa, sino también muy negativo para Rusia, que depende de una manera enorme en términos presupuestarios y fiscales de la energía, el que no se reabriera el gasoducto después de esta parada técnica.
Sí, nos hablaba de las alternativas. Se ha vuelto a poner sobre la mesa, lo hacía la semana pasada las propias instituciones comunitarias, el debate nuclear. Se ha abierto en países como Francia, también en Alemania, donde plantean alargar la vida útil de sus centrales nucleares. Aquí en España, si miramos la distribución ahora mismo que hay en el Parlamento, parece impensable ya no la ampliación del parque nuclear que tenemos ahora mismo en España, ni siquiera la ampliación de la vida útil de las propias plantas que ahora mismo están operando.
Sinceramente creo, Antonio, que hoy para España y también para Europa en gran medida, la prioridad es acelerar la transición energética. Esa es la prioridad fundamental y es una garantía muy importante de suministro de independencia y autonomía en Europa. Ahora bien, respecto al tema nuclear, yo creo que hay que valorar, y yo sería partidario, de una ampliación, de un alargamiento de la vida útil de las centrales, y el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el responsable en esta materia, que es una autoridad independiente y técnica, solo dependiente del Parlamento.
Ahora mismo están 40 años.
Del Parlamento de la Nación, efectivamente, como las centrales nucleares, por ejemplo, americanas, de cuya tecnología dependen. En Estados Unidos se ha ampliado la vida útil de las centrales a 20 años, incluso algunas a más, un mayor periodo de tiempo, y yo creo que sería razonable estudiar esa ampliación de las centrales, de la extensión de la vida útil de las centrales, si técnicamente es posible y es razonable. Otra cosa que yo no sería partidario es la de abrir o reabrir un programa nuclear, pero la ampliación, el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares, creo que en estos momentos sería razonable. Además, está apoyado, antes lo mencionabas implícitamente, por las medidas adoptadas también por la Comisión y el Parlamento Europeo recientemente.
Pues estamos hablando con don Vicente López Ibormayor, que es experto en el sector energético, lo estamos comprobando perfectamente, y tiene aquí, bueno, un buen admirador suyo, que es el director de ABC, que es Julián Quirós, que le quiere preguntar.
Sí, buenos días.
Es admirador mutuo, porque me ha dicho que es un gran lector de sus escenas.
Absolutamente. Buenos días, Julián.
¿Qué tema, qué tema tenemos? Justo yo el planteamiento que iba a hacer es el que acaba la pregunta que va a hacer Antonio sobre la ampliación del calendario de cierre de las centrales, que evidentemente tienen que ir donde tienen que ir, pero que parece claro, por muy inflexible que se sea este gobierno en materia energética, ¿no? Pero ¿qué más cosas se pueden hacer desde un punto de vista paliativo? Está también el tema de las centrales térmicas. Hoy damos en el periódico que la vicepresidenta Rivera, que abanderó el asunto del cierre de las centrales térmicas, está planteando reactivar con alta intensidad la central de Aspontes, que es uno de los iconos de este subsector en España. ¿Cómo ve todo esto? ¿Qué otras cosas, más allá de la aceleración de la transición, que no es tan fácil, porque tenemos empresas que están haciendo grandes inversiones, ¿no? Pero al final eres dependiente también de la evolución de la tecnología y del acompañamiento de los consumidores, de los españoles. Las políticas de incentivos que se están dando para el cambio hacia lo renovable son suficientes, por lo que ustedes ven. Las medidas paliativo del tipo de mantener durante unos años más las centrales nucleares, las térmicas, ¿son suficientes? ¿Con eso podemos sortear, digamos, los años más difíciles en cuanto a la tensión respecto al abastecimiento de energía?
Muchas gracias por tu pregunta. Julián, buenos días de nuevo. Vamos a ver, yo creo que, en mi opinión, como he dicho antes, la prioridad es la aceleración de la transición energética. Y sinceramente creo que ahí hay muchos instrumentos en manos de los gobiernos que pueden permitir esa aceleración. Algunos son de carácter puramente regulatorio, de carácter casi administrativo, de facilitar los procedimientos administrativos de poner mayores facilidades a las empresas, que en este caso son una gran cantidad de empresas, no solo grandes compañías que hacen una labor importante en este terreno, pero también pymes, medianas y pequeñas, que hacen un servicio y que prestan un servicio, que es un núcleo muy importante de la economía española, y inversores de todo tipo que aproximan la energía a los ciudadanos. Desde el punto de vista tecnológico al que te referías, y de la innovación tecnológica en este terreno de la demanda, se ha avanzado extraordinariamente, mucho más de lo que en no pocas ocasiones se pone de relieve. Y antes la oferta energética estaba situada del lado de la generación y hoy la oferta energética está cada vez más próxima a la demanda. Y desde la demanda de abajo arriba, recordando los viejos tiempos de iniciar la historia del sector eléctrico de Edison y de Schwamm y del propio Tesla, pues es aquellos tiempos, pero con instrumentos de innovación tecnológica y de digitalización que permiten el crecimiento y el suministro a los ciudadanos de una manera absolutamente segura, correcta y además climáticamente neutra.
Luego, si me permite, le doy un dato, a ver si puede creer que es cierto. Me llegó hace 2 días, no diré la empresa, pero una gran empresa española quiere poner 600 puntos para recarga de coches en la red española. En 400 de esos puntos tiene problemas administrativos.
Bueno, y eso lo acabo de decir.
Por eso.
Es decir, hay una voluntad. Hay una voluntad. Si hay esa voluntad, no solo por parte del Gobierno Nacional, que tiene que empujar decididamente eso. Hay una parte de las directivas desde el año 18 y 19 sobre transición energética, que son las directivas del mercado interior de la energía, hoy que podríamos llamar de mercado interior de la energía y clima, que están pendientes de transposición. O sea, hablamos de transición energética, pero no aceleramos de facto esa transición energética para la que están preparadas la industria, está preparada la innovación y están preparadas las empresas. Y el ciudadano, además, lo está deseando. Por consiguiente, hay un elemento de bloqueo desde el punto de vista de falta de diligencia en el orden administrativo por parte, como digo, de las administraciones a todos los niveles, también en este caso, como usted señala, a nivel municipal o de las comunidades autónomas, que hay que acelerar extraordinariamente. ¿Qué más se puede hacer? Pues además de esto, que es un capítulo, como digo, extraordinariamente importante, por el que España, además, que es un país de servicios, podría verse extraordinariamente beneficiado, debemos aprovechar lo que tenemos. Y lo que tenemos es una estructura energética ya bien ponderada, con un alto nivel de diversificación de fuentes y destinos, que tiene unas centrales nucleares que aseguran del orden del 17 al 22% del conjunto del mix, que convendría probablemente, como decíamos antes, examinar su alargamiento de vida útil, al menos de algunas de las unidades, de los reactores. Y por otro lado tenemos un buen abanico de regasificadoras que nos dan seguridad en estos momentos de crisis de los abastecimientos a un nivel muy por encima del promedio de la mayor parte de los países europeos, lo cual es una buena noticia. No debemos abrir situaciones de dificultad en el ámbito de las relaciones internacionales con otros países, como por ejemplo Argelia. Sería muy conveniente que ese flujo de gas se mantuviera firme y decidido y constante durante este tiempo.
¿Por qué España sigue comprando gas a Rusia? ¿Y por qué en el último mes el segundo proveedor de gas a España, solo por detrás de Estados Unidos, ha sido Rusia, incluso por delante de Argelia?
Sí, bueno, pues por estas dificultades que estamos comentando ahora. Es una situación de carácter, a mi juicio, temporal, extraordinario.
¿Pero eran contratos previos a la invasión? ¿O?
Hay contratos en energía, hay contratos físicos, hay contratos de futuros, hay contratos subyacentes, hay contratos lo que se llama al contado, y luego hay contratos a largo plazo. Y preexisten este tipo de contratos y hay que satisfacer esas relaciones comerciales, que además se aumentan en grado en el momento en el que se deja de recibir un flujo de energía como se recibía en el pasado con carácter constante de otros proveedores. Por consiguiente, hay estos reajustes. Ahora eso tiene un carácter, a mi juicio, temporal y extraordinario, y hay que restablecer la situación que teníamos de normalidad con otros proveedores en España.
A don Vicente López Ibor le quiere preguntar también Esther Jaén.
Sí, buenos días, don Vicente. Yo me parece interesantísimo todo lo que está contando y quisiera preguntarle por las centrales nucleares. Usted ha dicho que un nuevo sistema no, pero sí alargar la vida útil de las centrales. Esto requiere una inversión. ¿Qué inversión sería? Porque, claro, todas esas centrales y todas esas empresas que están al frente de esas centrales han hecho, desde llevan años haciendo una desinversión real en todas ellas, puesto que se las iban a cerrar. Entonces, ¿cuánto se tendría que invertir? O incluso las propias empresas podrían decir, no, mire usted, no me interesa, tal como está ahora. Porque nos sitúe un poco cuánto, qué es lo que habría que hacer y cuáles son. Porque dice, algunas, no todas, algunas. ¿Podría darnos ejemplos?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que las compañías, no quiero en este caso hacer citar nombres específicos y concretos ni de unidades ni de compañías, pero creo que el conjunto del sector energético español o energético y gasista, por decirlo, dado que la mayor parte de las compañías a las que nos referimos tienen activos en los dos subsectores, están en condiciones o pueden reunir las condiciones económicas y financieras suficientes para, si lo consideran que tiene sentido, alargar la vida útil de las centrales que, por otro lado, han solicitado en muchas ocasiones y en los últimos tiempos también. Y yo creo que en un momento como el actual de crisis general sería un servicio más que razonable que podrían y deberían prestar. No creo que ese apartado de las exigencias comerciales, económicas y financieras no estarían en condiciones de salvarlo las compañías comprometidas con la propiedad de esas centrales.
Pues ha sido una charla de lo más interesante, que nos tranquiliza, sobre todo sobre la garantía del suministro más allá del verano, y que también nos anima, no a nosotros, sino a los que tienen responsabilidad en la materia, a tomar decisiones para garantizar precisamente ese suministro. Don Vicente López Ibormayor es experto en el sector energético, presidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía. Volvemos a encontrarnos aquí en Herrera en COPE. Gracias.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias.